Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los hagos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Oímos el Ave María, una advocación de María aquí en México, la de Guadalupe. Hoy generó, mi querida Cintia, muy buenas noches. ¿Cuántos peregrinos vinieron a ver a la Virgen?
Pues recibió a 12 millones de peregrinos este 2024, generando pues también grandes ganancias, doctor, pero pues ahí está la fe que mueve a todo el mundo para poder llegar a la Basílica de Guadalupe y pedirle pues a la Virgen, ¿no?, ahí algún milagro.
12 millones de peregrinos. Bueno, pues ahí lo tiene, eso es lo que ocurrió. Trump fue nombrado persona del año, ya lo habrá escuchado usted a lo largo del día. Time lo eligió como su foto de portada, es la segunda vez que le dan esa portada. Y el señor tan importante hoy dijo que usará el ejército estadounidense con todo el rigor de la ley para llevar a cabo deportaciones masivas. Digo que la migración indocumentada equivale a una invasión que debe ser detenida. Es decir, repite lo mismo que ha estado diciendo en campaña, ya pues es un estilo muy conocido en otras partes del mundo, repiten y repiten lo mismo y sus adeptos creen a pie juntillas lo que dice su líder. Dice la secretaria de Gobernación que no vamos a ser tercer país seguro, pues lamento decirle, secretaria, que ya somos tercer país seguro. Recibimos a venezolanos, además lo firmamos, venezolanos, hondureños, venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Así, hasta 30 mil al año, o sea que ya somos, a menos que revoquen esos compromisos que el país ha tomado. La Cancillería anuncia 4 nombramientos, 3 del Servicio Exterior, y adivine quién se vuelve cónsul. Ayer platicábamos de la función de los cónsules, Rutilio Escandón. Sí, sí, oyó usted bien. Rutilio Escandón, el exgobernador de Chiapas, pues es el nuevo, o será propuesto, naturalmente va a ratificación del Senado, que supongo que no tendrá ningún problema. Cónsul de México en Miami, Florida. De Chiapas a Miami, pues así es la vida política. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo una serie de consideraciones sobre el tema del recorte presupuestal. Hoy platicaremos del tema con el consejero Rivera. El Senado dio la Belisario Domínguez, no fue la presidenta de la República, y el Norma Piña no fue invitada. Así estamos de bien en la República. Dice el coordinador de los diputados que ellos no celebran que estén. En este caso, Ricardo Monreal, sé que ellos no celebran, publicaron una supuesta invitación a una celebración en Los Cotorritos y dijo, no, que ellos celebran en su casa con toda austeridad. Y austeridad también va a haber aquí en la Ciudad de México, porque el famoso desfile de Coca-Cola, pues no lo autorizó el gobierno de Clara Brugada. Lo que sí autorizó, y en un momento más platicaremos de ello, es el C5 para denunciar, anunciar fugas de agua. Platicaremos del tema. El diputado Emilio Manzanillo, del PT de la mayoría, dice que los connacionales, estos que el gobierno llama los héroes que nos mandan remesas, pues los están extorsionando las propias autoridades federales, lo cual es una vergüenza. No es nuevo. No es nuevo, se supone que este país ya no era el mismo. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El Banco Central Europeo recortó la tasa de interés de referencia 25 puntos base. Así es que, bueno, pues reconociendo el proceso de desinflación, dice que sigue avanzando en la eurozona. Bueno, pues los Estados Unidos repuntó al día de ayer, como se lo informábamos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, en información internacional, el presidente Donald Trump firmó el libro de visitas de la Bolsa de Nueva York y se enteró en ese momento de que es el primer presidente que hace sonar la campana de la Bolsa desde Ronald Reagan. Anda, hizo ahí su cara de impresionado y todo, pero pues bueno, en otras cosas, el alcalde también de Nueva York, Eric Adams, sostuvo la reunión solicitada por Tom Homan, designado zar de la frontera por el presidente electo Donald Trump, y tras la cual dejó claro que ambos estaban de acuerdo en perseguir a inmigrantes que están cometiendo crímenes y que la ciudad cooperará con el fin de deportarlos.
A los que están cometiendo crímenes. Bueno, pues hay ciudades como Nueva York, San Diego, otras que se han declarado ciudades santuario para los migrantes indocumentados, algunos de ellos que, bueno, pues van a trabajar, y se ve como un asunto, en este caso delictivo, allá en los Estados Unidos, pues se mintieron a la autoridad. Le platicaba de nombramientos en la rama consular, bueno, pues llama la atención el caso de Rutilio Escandón, lo mandan a Miami, Florida, y también nombraron a la consejera del Servicio Exterior, María Rocío Vázquez Álvarez, en Calexico. Pues yo creo que si el gobernador tiene tantas ganas de servir, que lo manden a Calexico, o cónsul a Tecunumán, no entiendo que ven en Miami, ¿no? Que tanto les gusta, y bueno, pues van a sacrificarse por la República. Rosmaría Rocío Vázquez será nuestra consejera en Calexico. María Noemí Hernández Telles va a ir a Nueva Orleans, y Jacob Prado González a Jordania, embajador de México en Jordania. Son los nombramientos que anuncia la SRE. Y bueno, pues antes de dar la más cordial bienvenida al consejero Rivera, quiero decirle que veía algunas tablas de comparación de los presupuestos del año pasado y el actual. Fíjese, veo, por ejemplo, provisiones salariales para, en este caso, por ejemplo, el sistema de educación básica, normal y tecnológico de adultos, un moche de 4,500 millones. Aportaciones federales para entidades federativas, 46,000 millones. Y así puedo seguir. ¿Sabe qué está en números negros? La deuda. Deuda pública, aumento de 83,000 millones de pesos, es decir, 7.8 abajo, arriba, perdón, de lo que pues nos decían que no nos iban a endeudar más, pues esa sube 83,000 millones, que es el doble de los recortes, las reasignaciones que hicieron. Pero bueno, es parte de esta lógica. Dijeron, bueno, pues teníamos que ganar las elecciones y por eso echaron los gatos a retos. Ahora hay que pagar las cuentas, y uno de los que lo paga es el Instituto Nacional Electoral, que tiene pues un recorte importante, más de 7,000 millones de pesos en su presupuesto. Jaime Rivera, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tu amplia audiencia.
Bueno, el INE se ha caracterizado, como ya hemos visto, por tener presupuestos y demostrar efectivamente pues el despliegue de miles de personas en todo el país para organizar elecciones. ¿Cómo afecta? Te pedimos tu valoración sobre este recorte y cómo afecta a la operación del Instituto, consejero, este recorte importante.
La afecta sensiblemente la capacidad de organizar elecciones que ha demostrado el INE con eficiencia muy alta, con transparencia y confiabilidad de los resultados y de las condiciones de competencia en lo posible. Esto se ve afectado severamente por este recorte. Si me permiten precisar algunas cifras. Primero,
por favor.
El monto de puntos estimados por el INE para estas elecciones de juzgadores no es un capricho, fue resultado de análisis serios y objetivos. De lo que se requiere para organizar unas elecciones que son de suyo bastante más complicadas que las elecciones de candidatos a los diversos cargos de elección federal, para referirme solo a ellos. Y el recorte que se está aplicando en términos netos a lo que el INE estimó necesario para organizar estas elecciones judiciales, que asciende, redondeando un poco, a 13,200 millones de pesos, es un recorte de dos tercios de este estimado. Es decir, va directamente un recorte de más de 8,000 millones, que dejaría muy mermado al instituto para poder organizar. Y hay que decirlo con toda claridad, es imposible que con una reducción tan severa de los recursos asignados se puedan conservar la misma calidad de la organización de las elecciones. Digo, no se hacen milagros, mucho menos imposibles. Y hay que subrayar que el mayor gasto de cualquier elección, el mayor gasto por mucho de las elecciones mexicanas, las conlleva la integración de las mesas directivas de casilla, que pasan por visitar a 12 millones de ciudadanos insaculados, capacitar a 3 millones y terminar designando a...
¿Qué gente tiene público? Los capacitadores, digo yo, que comen, o son seres angelicales que no comen.
Pues yo no sé si desearía que fueran eso, pero con toda razón tienen que cobrar un sueldo. Y por cierto, el INE ya sufrió este año en particular la dificultad de contratar y conservar a esos servidores que son servidores públicos, que son importantísimos para hacer posible las elecciones, porque...
Y poco se les paga, ¿no? Entre 8 y 12 mil pesos.
¿Perdón?
Que es poco se les paga, ¿no?
Sí. Y estamos haciendo un esfuerzo para las elecciones del año próximo para aumentar un poco de 15 mil a 17 mil pesos, tratándose de los capacitadores y supervisores. Porque si nuestros sueldos para ese personal de campo tan importante, decisivo, no es competitivo, no vamos a poder organizar las elecciones. Bueno, ahora ese rubro que representa más de la tercera parte, no, casi la mitad de lo que estimamos necesario para organizar esas elecciones, está severamente recortado. Es imposible contratar a los 50 mil capacitadores y supervisores de ellos mismos, de estos capacitadores necesarios. Y la única manera de organizar estas elecciones sin los capacitadores, sin la cantidad de capacitadores indispensables, es disminuir el número de casillas.
No, ya veo yo la historia. Al final, les mandamos allá a los servidores de la nación o les mandamos a los nuestros para que organicen la capacitación. Y bueno, al final, si no sale bien, va a ser culpa del INE, consejero. Digo, esa película ya la vimos.
Pues sí, la hemos visto. Y hay que decir que hay que tener en cuenta además que si disminuimos el número de casillas, por ejemplo, concentrando varias mesas de votación en un mismo domicilio, de todas maneras tenemos que nombrar mesas directivas para esas mesas de votación. Y que además, al concentrarlos en un solo domicilio, casillas que en condiciones normales están cercanas al domicilio de muchos electores, y metemos en un mismo lugar a, en vez de 750 electores por casilla, 2.000 o 3.000 electores, a una parte de esos electores la casilla le va a quedar más lejos. Sí, y eso no es en sí un buen incentivo para que
participen. Recordamos las críticas que hicieron a la consulta, la de la pregunta esa si había que enjuiciar o no a presidentes, a expresidentes que las habían puesto lejos. No, si al final la culpa va a ser del INE. Pero entonces, si te entiendo bien, consejero, ¿este recorte afecta la calidad y probablemente la integridad del proceso electoral?
Inevitablemente la afecta. El INE hará un esfuerzo enorme de no solo de racionalidad, que digamos, racionalizar el gasto es algo, valga la redundancia, racional, pero no es algo milagroso, no es algo que se pueda hacer por mera voluntad o a capricho o encomendándose, como tú decías hace unos momentos, a los ángeles. No,
sí, vamos a decirle, no coman. Aliméntense de espíritu de fervor republicano. Hoy me va a sonar la campana, consejero. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
El agradecido soy yo, Leonardo. Pausa. Buenas noches.
Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Da a conocer la Hacienda Pública y el SAT, que la recaudación tributaria ha crecido 6.2%. Ahí están los números, muy buenos. 6.2 alcanza 4.5 billones de pesos. Gran debate sobre si se debe ampliar o no esta base tributaria. El gobierno gasta, el presupuesto federal es de 9 billones, o sea, recauda 4.5 billones y en este caso se va a 9 billones el gasto. Habrá que ver pues cómo vamos financiando eso, esa distancia entre lo que se recauda y se gasta, si se puede o no ampliar, en fin, toda una discusión que supongo que el próximo gobierno, porque este ya se comprometió a no subir impuestos en el futuro previsible, tendrá que dar. En cualquier caso, en este país hay un montón de cosas que no funcionan. Pero el SAT sí funciona y lo demuestra. Ahí están, creció, fíjese, del 22 al 23, 10%. Del 23 al 24, 6.2%. Así es que, bueno, pues ahí está el servicio de administración tributaria dando a conocer estos números. Me enlazo ahora con Salvador Guerrero Chiprés. Usted sabe, él coordina el C5. Hace algunas semanas nos platicaba de la funcionalidad que iba a tener efectivamente el C5 para reportar fugas de agua. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Encantado de saludarte, Leonardo, a ti y a tu audiencia, como siempre. Gracias.
Oye, que ya para llamarte a ti tengo que marcar el H2O, Salvador.
No, tú sabes que tienes mi número privado, pero si te refieres al compromiso de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que anunció en campaña y después en sus compromisos de gobierno asumido este, pues hay que decir que el día de hoy inauguró esto que llamamos el C5 del agua y la línea H2O, que es asterisco 426 y que tiene el propósito de invitar a toda la población a que presente ahí sus reportes, sus denuncias respecto de los malos, buenos usos o accidentes que en torno del agua pueden estar ocurriendo. Y te comento rápidamente un dato. Uh-huh. De enero del 2023 a este día, tenemos reportes de un total de 38,807 casos donde hay fugas de agua, desperdicio o petición de abastecimiento, y predominan con el 82% los temas de fugas de agua. Entonces la promesa es, la oferta de servicio es atender las fugas en menos de 24 horas, querido Leonardo.
Así es. Oye, pues entonces marcas el asterisco 426 y a partir de ahí se activan todos los protocolos. Supongo que con tus cámaras tendrás posibilidad de, uno, verificar que es cierto. Hay todavía esta cultura de las llamadas en falsa. Espero que vaya en franca disminución, pero a partir de ahí un despliegue rápido para evitar que perdamos agua, ¿no?
Así es, tenemos 1,499 cámaras asignadas desde el C5 en el trabajo que colaborativamente estamos realizando con mi amigo Mario Espacio, el secretario de la gestión del agua, y bajo la instrucción de Clara Brugada. Y sí, vamos a atender puntos clave: cárcamos de bombeo, plantas potabilizadoras, pozos, tanques, válvulas y plantas cloradoras. Pero sobre todo, insisto, el tema de las fugas, que por ahí pues no solamente se escapa el líquido, sino la expectativa legítima de la ciudadanía de tener un servicio adecuado. Así que entre todos, creo yo, y creo, espero que tú compartas la opinión, todos debemos compartirla comunitariamente, debemos defender el uso apropiado del agua, desde el consumo cotidiano hasta cómo públicamente se cumple o no con las entregas, con el servicio, con la calidad, y siempre asumiendo que tenemos un gigantesco problema en el Valle de México por el tipo de subsuelo y el tipo de evolución que ha tenido durante, pues, no décadas, sino cientos de años.
Sí, sí, nos vemos nuestra casa, ¿no? Se va abriendo y hay movimiento. Lo comparto absolutamente y creo que canalizan bien, porque a veces ves la fuga y dices, qué barbaridad, está perdiéndose el agua, pero no sabes bien qué hacer. Y en este caso está perfectamente delineado, asterisco 426, H2O, y a partir de ahí se atiende. Salvador, te mando un gran abrazo y si no hablamos, felices fiestas.
Igualmente, abrazo, igualmente, feliz año a todos, feliz Navidad.
Cuídate, doctor Salvador Guerrero, el coordinador general del C5, y voy con otro doctor, Edmundo Jacobo. ¿Cómo estás, Edmundo?
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
Y el gusto es absolutamente todo mío. Hoy hace un momento platicaba con Jaime Rivera y me decía que el recorte al INE pues pone o compromete la calidad del proceso, el recorte presupuestal, ¿se entiende? La calidad del proceso electoral para integrar el Poder Judicial, doctor.
Efectivamente, y concuerdo con el doctor Jaime Rivera. Y bien se dice, ¿quieres ver dónde están las prioridades? olvídate de los discursos, ve dónde están puestos los recursos de un gobierno y ahí vas a ver dónde están las prioridades. Y ahora, como es costumbre, lamentablemente, en las últimas semanas, el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados en particular, aprueba sin mayor discusión ya no solamente reformas constitucionales y legales, sino aprueba también el presupuesto de egresos de la Federación. Ya lo había aprobado antes lo que se refiere al ingreso. ¿Y en dónde están los mayores recortes presupuestales? Al Poder Judicial, en primera instancia, 14 mil millones de pesos, y al Instituto Nacional Electoral, 13 mil millones de pesos. Ahí está la bolsa más grande que se recorta. ¿Qué mensaje nos están mandando? Están mandando un mensaje, ya lo habíamos platicado tú y yo en otras ocasiones, que para la elección constitucional que está prevista para el primer domingo de junio del próximo año, que la elección de juzgadores federales, eso no representa en términos fácticos, en términos de lo que es resolver el problema de impartición de justicia en el país, un problema central para el actual gobierno. Si no, hubiera puesto todos los recursos que se hubieran requerido, como se ponen para la elección del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como el INE lo había solicitado. ¿Y qué está trayendo esto como consecuencia? Por un lado, le recortas al Poder Judicial sus recursos para impartición de justicia, y por otro lado, a la autoridad electoral le recorta los recursos para que organice una elección que ya habíamos comentado tú y yo, y creo que compartimos con mucha parte de la audiencia de Radio Fórmula, que no es la forma de resolver los problemas de impartición de justicia en el país. Pero dejémoslo hasta ahí. Pensando en que la elección de juzgadores está a la vuelta de la esquina, debería darse al Instituto Nacional Electoral todos los recursos que requiriera para tener una elección equiparable, diría yo, a la elección del Ejecutivo Federal y del Legislativo, para que tuviera como resultado la legitimidad y la credibilidad de esa elección. Y no, se le está recortando, como bien decía el doctor Jaime Rivera, en un tercio el presupuesto. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Que el INE va a tener que hacer una elección no solamente inédita por la complejidad, sino además con modalidades que no conocemos como ciudadanía. Toda la tendencia constitucional de la elección había sido acercar la casilla a la ciudadanía de manera tal que la ciudadanía tuviera cerca la posibilidad de emitir su opinión en una urna. Al recortar el presupuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser centros de votación alejados, en donde la ciudadanía va a tener que desplazarse largas distancias para emitir su opinión sobre una elección, además, que no conoce, que no tiene antecedentes al respecto, que no sabe a quién va a elegir, para qué lo va a elegir y demás. Entonces, el INE no solamente va a tener pocos recursos para organizar logísticamente una elección, sino también pocos recursos para difundir el motivo de la misma. Lamentablemente, lo que está en el fondo de toda esta discusión, doctor Curcio, es la percepción que tiene el actual gobierno y el anterior que acaba de concluir de un poder judicial subordinado en un segundo nivel a lo que es la pretensión de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal. Esto es lo que lamentablemente me permito y a los hechos me remito, prever como una elección de muy baja participación, muy confusa, en donde lo que va a concurrir no va a ser la racionalidad provista del conocimiento de la ciudadanía sobre a quién elegir, sino la movilización de diferentes factores políticos que se supone en esta reforma están prohibidos para elegir a un poder judicial subordinado al Ejecutivo. Eso es lo que estamos viendo. Y lo que se está configurando en todo esto es, por un lado, una reforma que subordina al Poder Judicial, y además se materializa esto en un presupuesto para la autoridad electoral limitado, de manera tal que podemos prever es justamente una elección con pobres resultados, con baja participación y además muy confusa para la ciudadanía. Esto que nos configura, doctor Curcio, uh-huh, un panorama de esta concentración del poder, una desdibujar al poder judicial, subordinándolo a esto.
Sí, me quedo.
Esta pretensión de un modelo.
Estoy centralizado. Me quedo con la pregunta de para qué le sirve a la presidenta una justicia supeditada, porque no gana credibilidad. Pero me va a sonar la campana, doctor. Felices fiestas.
Igualmente, doctor Curcio, felices fiestas, buena noche.
Pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. La operación limpieza, anuncia la Secretaría de Economía, llega a Sonora. Aseguraron piezas ilegales y mercancías por 150 millones de pesos. Es la operación mucho más grande que la de Isasaga, que fue de 7 millones nada más. Aquí son 150 millones. La operación contra la piratería y contrabando más grande del siglo, dijo el secretario Marcelo Ebrard. Hoy da a conocer el INEGI, el indicador mensual de actividad industrial. Esta disminuyó 1.2 a tasa mensual. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también en más información, en San José del Rincón, en el Estado de México, 6 menores resultaron lesionados al desplomarse el castillo de fuegos pirotécnicos que se enciende para los festejos guadalupanos. El accidente causó la movilización de elementos de protección civil para atender a los lesionados, quienes se encuentran congregados en el atrio de la iglesia.
Bueno, y seguimos con la información. Usted me habrá escuchado decir que mi admiración por muchas formas, muchas expresiones del ser humano, pues tienen, por supuesto, reflejos en la creación, por ejemplo, el genio. ¿Quién no va a admirar a Galdós? ¿O quién no va a admirar a Enrique Serna? ¿Quién no va a admirar a Francisco Rebolledo, quien le hizo un magnífico libro, aquel de Rasero? ¿Quién no va al que usted quiera, Diego Rivera, algún arquitecto famoso? La perseverancia de los atletas, pues ampliamente admirada. Cualquier atleta que destaca recibe un reconocimiento amplísimo en este país. La belleza, ¿qué le digo? ¿No? Dominados por imágenes de gente hermosa que nos sonríe y nos sugiere hacer un montón de cosas, pero para mí lo que despierta más admiración de todas las actividades humanas es la de aquellos, iba a decir compatriotas, pero lo hacen en muchas partes del mundo, que hacen cosas por los demás, que no tienen que hacerlo. Ya ve que los políticos instrumentalizan la pobreza y dicen, yo te voy a ayudar, pero tú vas a votar por mí, los reclutan y los ponen en los partidos. Hay gente que dedica su vida y su esfuerzo a ayudar a los otros sin esperar nada a cambio. Y ayudan a los más pobres de los pobres, migrantes que van pasando por distintos países y de pronto tienen una cena caliente o ropa. Y hay comunidades como la de San Egidio, Egidio, que hacen este trabajo. Yo le agradezco mucho al secretario para México de esa comunidad, César Cárdenas, que nos recuerde que estamos en Navidad y hay gente que puede tener un almuerzo caliente y recordar que, bueno, pues una panza llena con alimentos calientes es algo que todos mereceríamos. César, buenas noches.
Doctor, muy buenas noches a ti y a todo tu vasto auditorio. Antes que todo, les deseo mis mejores deseos en estas épocas decembrinas, un gran deseo de paz y de compartir buenas noticias, porque hoy hacen falta buenas noticias, doctor.
Danos
ustedes
una,
lo saben más que nada,
una,
son más expertos, César, que nosotros.
Danos una buena noticia.
El 25 de diciembre, como bien lo mencionas, recibimos en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara a 2,000 pobres para celebrar Navidad. En todo el mundo son más de 500,000 personas las que, junto con Sant Egidio, celebran la Navidad. Recordando un poco el Evangelio, ¿no? Dice que Jesús llega el día de Navidad y nadie lo recibe. Nace en una familia que huía de la persecución, que huía de la violencia, es decir, como un migrante. Jesús nace en un corral para animales porque no había lugar para él. Nació frágil y vulnerable, como lo es un bebé. En medio de estas escenas, podemos situar el día de hoy la Belén, la Jerusalén, ¿no?, donde nace Jesús, lo podemos situar en muy, desafortunadamente, en muchas partes del mundo, ¿no?, en Tierra Santa, en Ucrania, en tantos conflictos en África, Centroamérica, en todo este flujo migratorio, en la, propiamente en la Ciudad de México, con tantos indígenas que buscan oportunidades, pero que nos constata que encuentran solamente rechazo y exclusión. Y porque esto los vemos semana a semana con la gente a la que visitamos. Y entonces, en Navidad nos tomamos un momento, y como bien lo mencionas, todos somos voluntarios, todos participamos con plena libertad, con la convicción de hacer bien a los demás, y de que el día de Navidad, donde justamente muchos pobres no pueden celebrar, puedan tener una fiesta familiar, nos volvemos la familia de quien no tiene familia, y recibimos a migrantes, a indigentes, a gente en situación de calle, recibimos a niños de entornos vulnerables, en la colonia Roma, por ejemplo, a las comunidades otomís, pero también a diferentes comunidades indígenas que se encuentran al centro de la ciudad, que normalmente no tienen con quién y con qué celebrar la Navidad.
Tendrán entonces Navidad ese día, pero a lo largo del año tienen abrigo y cobijo con ustedes, ¿no?
Correcto, son personas, no son personas ajenas a nosotros, somos amigos de los pobres, en el sentido de que durante todo el año a muchas de estas personas se les socorre con alimento, con ducha, con medicina, no solamente en la colonia Roma, donde doctor usted ya lo visitó en algún momento, también en el sur de la ciudad, en Puebla y en Guadalajara. Y decimos que es una fiesta familiar justamente porque al ver a tantas personas a lo largo de todas las semanas, nos vamos volviendo a la familia. Y entonces este signo de Navidad es un signo muy concreto de que personas de diferentes orígenes, culturas, tradiciones, incluso clases sociales, pueden no solamente coexistir, sino convivir de manera pacífica. Este es el un signo de los tantos que tenemos sobre la construcción de la paz que tanta falta hace a nuestra sociedad y a nuestro país,
doctor. Mucha razón tienes. No sabes cuánto te agradezco que nos recuerdes que hay gente que hace algo por los demás sin esperar nada a cambio, y esta comunidad de San Egidio, que está pues en este caso en México y que tú representas, hace este trabajo todos los días, pero en Navidad es muy sentido el asunto. Te agradezco mucho que me lo recuerdes y pues feliz Navidad.
Doctor, feliz Navidad, tiene todo tu auditorio, los esperamos.
Bueno, pues muchas gracias, y arrime el hombro si quiere usted ayudar a esta comunidad, es algo que vale la pena y se sentirá usted bien, ¿eh? En este caso, imagínese una comidita de Navidad cuando no lo tienes, no tienes nada, pues es algo fantástico. Bueno, Sara Pablo, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El decreto por el cual se modifica la Ley Federal del Trabajo para regular la labor en plataformas digitales ya fue aprobado y turnado al Ejecutivo para su publicación. Fueron 103 votos a favor, una reforma aprobada por unanimidad, como se dio luz verde a estas modificaciones legales que van a beneficiar, de acuerdo con los legisladores, a 658,000 trabajadores, y es que van a dejar de ser considerados trabajadores independientes. A través de esta reforma se busca que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sostienen los legisladores que, bueno, pues todos los trabajadores, por ejemplo, de Vive, Rappi, Uber, van a tener justamente acceso a estos beneficios. El dictamen también prevé que van a acceder a derechos como un contrato colectivo, reparto de utilidades y mantener la flexibilidad del trabajo, así como seguro de accidentes y también créditos a la vivienda. En tribuna, la senadora del PT, Giovanna de la Torre, explicó justamente quiénes son los que van a ser beneficiados con esta reforma.
Durante casi una década de este fenómeno, se les ha privado de derechos como el acceso a la seguridad social, un salario digno, condiciones laborales adecuadas y el derecho a organizarse de manera colectiva. Esto dejó fuera a un sector completo de la posibilidad de contar con atención médica, pensión para el retiro, medicamentos y sin respaldo alguno en caso de sufrir un accidente durante su jornada laboral. Esa falta de protección ha generado una gran desigualdad, pues mientras las plataformas se beneficiaban económicamente, los trabajadores quedaban en el desamparo total.
Muy bien, Sara, pues vamos a ver si no sale el tiro por la culata, porque bueno, todo es con cargo efectivamente a las empresas. Vamos a ver si se consigue cubrir todo eso o no. Pero te agradezco mucho el reporte y te mando un abrazo. El mundo del trabajo es complejo y vamos ahora con quien fue en su momento secretario del trabajo de este país, pero ahora en su calidad de melómano. Vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches a ti y a toda la audiencia, me da mucho saludarlos. Y bueno, pues continuamos con la saga esta de músicos y medicina del doctor Martínez Palomo. Y en esta ocasión traemos al gran compositor de ópera, Giuseppe Verdi, aunque ahora estamos comenzando con una obra que no es una ópera, que es su famoso Requiem, y quizás la parte más significativa, más fuerte y más elaborada de este Requiem es el Dies Irae. Es brutal. Aquí está con Dudamel y con Gustavo Dudamel, y me parece que es algo francamente extraordinario, porque nos va a permitir presentar lo que voy a decir a continuación. A ver, primero, Giuseppe Verdi, insisto, famosísimo por sus óperas, Rigoletto, Traviata, Il Trovatore, las que quieras mencionar.
Lisa Miller, Boca Negra, lo que quieras.
Exactamente. Entonces, pero fíjate, él nace en el condado de Parma, y Parma en ese momento era dominio francés, ergo, pues aunque pensemos que es italiano, realmente Parma era parte de Francia, y por lo tanto Giuseppe Verdi es de origen francés. Pero bueno, eso es por un lado, eso es casi anecdótico. Luego, segundo, él crece en un ambiente pobre, rústico y analfabeta. O sea, no fue ningún joven o niño acomodado, ni mucho menos. Se dice, en dos biografías por lo menos, que los padres no sabían leer ni escribir, y sin embargo, pues mantenían muy el ojo muy en su hijo. Él era un chavo aprensivo, dócil, pero también de pronto una personalidad explosiva, y a diferencia del padre de Mozart, que hablamos en su momento de él, de Leopold Mozart, que fue el gran mentor, que fue el gran promotor de Wolfgang Amadeus Mozart, el padre de Verdi fue también su promotor, pero a sabiendas de que no era un niño genio, porque no lo era, y sin embargo quería que saliera adelante. Luego, ¿qué fue lo que pasó? De hecho el italiano de Verdi no era fluido, no era defectuoso, y sin embargo pues sigue adelante. Se va a Buseto. ¿Cómo se pronuncia? ¿La Roncole o la Roncole? La Roncole, ¿no?
La Roncole, sí.
La Roncole. Bueno, pues ahí es donde nació y creció Giuseppe Verdi. Se va a Buseto con todo el esfuerzo de sus padres. Ahí lo cachan, pero la verdad es que dormía en casa de un zapatero remendón. Y bueno, pues después Antonio Baretti lo acoge. Resulta que es
después como su mecenas. Suegro, ¿no?
Exactamente. ¿La ves? Da la pausa musical.
Hombre, yo te acompaño. Claro, oye, yo estoy aquí no solo acompañando, sino envidiándote tu chamarra. Pero sigue, por favor, que luego nos conemos el tiempo.
Me la regaló mi yerno barbero. entonces,
¿de Sevilla o de dónde?
Oye, no, barbero de aquí de la ciudad Lisco. Bueno, fíjate que entonces llega a ser el suegro de Verdi. Y primero, unos querían que fuera sacerdote y otros que fuera músico, hasta que lo oyeron tocar ya la espineta y después el órgano, dijeron, no, este va para músico. Y durante muchos años estuvo como pianista oficial, daba clases, organista durante muchos años, y termina en el Conservatorio de Milán. Pero fíjate, ¿cuál fue la sorpresa? Que a los 18 años quiere llegar al Conservatorio de Milán, y resulta que no lo admiten. ¿Por qué? Por dos razones. Decían que su edad no alcanzaba y segundo, que pues las manos, la posición de las manos no era la correcta. Bien. Y sin embargo, eso que pasó con él, esa mala noticia que pasó con él, resultó que le dio más libertad para aprender, para componer, para conocer gente, etcétera. Y fíjate, paradojas de la vida. ¿Sabes cómo se terminó llamando el Conservatorio de Milán?
Verdi.
Giuseppe Verdi. Mm. Entonces, ¿cómo son las cosas? Ah, él ya estaba, bueno, se casa con Margherita Barrett, sí tiene dos hijos, pero primero se le muere uno, se le muere otro, y luego se le muere la esposa. O sea, y dice, van tres ataúdes que salen de mi casa. Estoy completamente solo, destrozado, y ahí es donde viene la historia más interesante. Bartolomeo Merelli le presenta un libreto. Dice, léelo, por favor, léelo. Trata de seguir componiendo música, por favor, léelo. Porque su primera ópera fue totalmente un fracaso. ¿Y qué crees que era?
El Nabucco, ¿eh? ¿Qué era?
Exactamente, el Nabucco. Y cuando ve, va pensiero, su Laidorate, ¿no? Dice, ah, caray, toda la noche se pone a estudiar el libreto. Dice, qué cosa más fascinante.
Oye, nos quedan dos minutos, nos tienes que decir que tuvo larga vida Verdi, ¿no?
Larga Verdi, larga vida, pero en serio. Bueno, a ver, pongamos lo siguiente, por favor. Y esta ópera es la que lo lanza al estrellato. De hecho, con esta ópera es con la que se estrena también Ricardo Muti, interpretando esto, y dice, ¿qué cosa? Se ha convertido como el segundo himno nacional de Italia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muere ya muy grande, sí, efectivamente muy grande, a los 80 y tantos años de edad, ¿eh? Y su funeral fue una cosa extraordinaria. Miles y miles de personas siguieron su carroza, el entierro, luego lo entran con la esposa y luego los dos los llevan a una casa que tenía, a una casa que tenía de visitas para personas que no, artistas que no tenían recursos. Oye. Y bueno, finalmente, la protesta, esto de Vapensiero, o sea,
nos vamos, insisto, a tener que ir, querido. Te mando un gran abrazo.
Que te vaya muy bien y viva Verdi para siempre.
Viva Verdi, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.